Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pendientes de que se confirme el acuerdo de gobierno en Aragón, Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. A 20 días para que expire el plazo antes de una repetición electoral en Aragón, PP y Vox han cerrado un acuerdo que da entrada al partido de Santiago Abascal en el gobierno. Parece que ese acuerdo permitirá que el popular Jorge Azcón sea el presidente de la región y que Vox ostente dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Parece que los detalles se van a confirmar este viernes, en las próximas horas. El problema es que cuando se le ha preguntado a Jorge Buxadé, el vicepresidente de Acción Política de Vox, ha optado por echar balones fuera y ni confirmar ni desmentir. Ha pasado esta noche en el Cascabel de 13.
En fin, no es oficial, pero es oficioso, ¿no?
Hay que darle también incluso el protagonismo a los que están negociando, a los que están trabajando para un acuerdo que ha costado, que va a ser muy bueno para Aragón y, por tanto, que sea los mecanismos que ellos han establecido para la comunicación, en su caso, o para la no comunicación, en su caso, también.
A pesar de que Buxadé no quiera levantar la liebre, todo hace indicar que ese acuerdo se va a hacer oficial este viernes. El segundo título llega desde Ceuta. El popular Juan Jesús Vivas tenía un pacto cerrado con el PSOE y el partido local Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Pero los socialistas, desde Madrid, han dado un portazo a ese acuerdo diciendo que en estos momentos no hay ni habrá ningún acuerdo con el PP de Feijóo. Si ampliamos la mirada y nos centramos en el aspecto nacional, continúa la polémica por la financiación autonómica, las lenguas cooficiales en el Congreso, la condonación de la deuda catalana o los referéndums y amnistía. Es una bonita y larga lista de la compra a la que Sánchez tendrá que hacer frente si pretende tener el apoyo de los nacionalismos. Conscientes de ese precio, Félix Bolaños le ha dicho a los independentistas que está muy bien pedir, pero que ellos también deben ceder en algo.
Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las conversaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos, sin hacer ningún tipo de movimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La otra noticia de la noche tiene que ver con Donald Trump y el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. El expresidente de Estados Unidos ha llegado a Washington esta noche para la lectura de cargos y se ha declarado no culpable de los delitos que se le imputan. La justicia le ha dejado en libertad y ha fijado fecha para la próxima vista. Pablo Fernández.
La próxima vista, que será el próximo lunes 28 de agosto. Trump ha salido en libertad sin fianza tras declararse inocente de los 4 cargos a los que se enfrenta. Ya en el aeropuerto, tras la comparecencia, que ha durado apenas 10 minutos, el expresidente se ha mostrado decepcionado tras su regreso a Washington.
Este es un día muy triste para América y ha sido también muy triste conducir hasta Washington y ver la decadencia de todos los edificios rotos, los muros y los grafitis. Este no es el lugar que dejé. Es muy triste verlo.
Trump ha denunciado que esto es una persecución contra él y ha ironizado con que necesita otra imputación más para asegurarse de la elección, pues si se diese, sería la cuarta, porque te recuerdo que, además de esta última de la que te hablaba, la más importante, Trump está imputado por un presunto soborno a una actriz porno y también está juzgado por los documentos clasificados que presuntamente se llevó a su mansión cuando dejó la presidencia.
El Papa descansa a la espera de una nueva jornada llena de actos. El más destacado se va a producir a la última hora de la tarde de este viernes, cuando el Santo Padre llegue en coche descubierto al Parque Eduardo VII para presidir el Vía Crucis con todos los jóvenes de Lisboa. Lo cierto es que el Papa se está pegando un buen tute. Este jueves ha tenido el primer encuentro multitudinario.
En la Iglesia hay espacio para todos, para todos. En la Iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos, todos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es viernes 4 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE. Yo te deseo un buen fin de semana y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores, y bienvenidos, en especial a aquellos que os acabéis de incorporar en esta hora. Nosotros ya llevamos desde las 4 de la mañana al pie del cañón, nos llevamos una horita de ventaja, pero es genial, es buenísimo saber que te incorporas en estos momentos. Nos disponemos a poner una segunda calle positiva, si te parece bien, y en esta ocasión lo vamos a hacer hablando de un hombre que ha llevado a otro nivel el concepto de solidaridad. España, Estados Unidos, Indonesia, Rumanía, Argentina. Estos son solo algunos de los países donde Jorge Aranda colabora. Este español es osteópata, especialista en niños con discapacidad, y durante sus más de 20 años de carrera ha vivido de todo. En su labor por ayudar a los más desfavorecidos no está solo. Jorge se juntó hace unos años con varios amigos para crear Hands with Heart, es decir, Manos con Corazón, una fundación sin ánimo de lucro que opera desde 2018. Su historia comienza con un viaje que este osteópata hizo a Bali. En aquel momento él trabajaba en una clínica de Barcelona donde se dedicaba a tratar a niños que no podían caminar, que iban en silla de ruedas y que en algunos casos apenas hablaban porque su movilidad era bastante reducida y habían tenido muy pocos contactos sociales. Cuando llega a Bali se da cuenta de que la situación de los menores allí es aún peor que la que había encontrado en algunos niños españoles y entonces decide ofrecer sus servicios. Era un viaje de placer, pero al final terminó compaginando sus visitas turísticas con su labor en varios centros donde atendían a niños con discapacidad. Así estuvo varias semanas, pero claro, las vacaciones llegaron a su fin y Jorge volvió a España. En aquel momento no se pudo imaginar que había plantado la semilla de una fundación solidaria.
Me gustó la experiencia y lo típico que vuelves, que has hecho estas vacaciones, pues se lo cuentas a tus compañeros, a tus amigos, pones algún post en alguna red social y demás. Y entonces mis amigos me decían, yo también quiero hacer eso. Y digo, ¿qué quieres hacer qué? Y dice, no, quiero ir contigo a Bali a tratar niños. Y digo, bueno, pues vente. Total, que se unieron 2, 3, 4, 5. Y dije yo, pues aquí parece que hay gente que tiene la intención de ayudar. Vamos a intentar darle un poquito de forma a esto.
Desde entonces han podido llegar a muchas más personas. Las redes sociales han jugado en esta ocasión un papel importantísimo porque en ellas iban reflejando todo lo que hacían. Y claro, personas de todo el mundo les han escrito para colaborar con ellos, pero también para pedirles ayuda. En un principio esas peticiones sobre todo eran de América Latina y fue entonces cuando decidieron volver a viajar.
Viendo que existía esa posibilidad, pues decidimos hacer una valoración del terreno, de los distintos destinos en los que podíamos ser necesarios, y concluimos que Costa Rica era un lugar en el que podía reunir unas condiciones similares a las que habíamos encontrado en Bali para poder replicar nuestro modelo de ayuda y que también cubriera una necesidad que existiera. Y entonces lo que nos encontramos ahí fue una realidad muy triste, sobre todo en la selva de Talamanca.
En Costa Rica encontraron una población totalmente abandonada. Había mucha gente que necesitaba ayuda médica, pero claro, esto corría el año 2019 y cuando tenían previsto volver a viajar a Costa Rica, estalla la pandemia, llega el 2020. El coronavirus puso en jaque a todo el planeta y todos los viajes que la Fundación Hands with Heart tenía planificados se tuvieron que cancelar. Jorge, sintiéndose con la obligación moral de ayudar de alguna manera a esas personas, estuvo durante 14 meses donando dinero a miles de familias que él sabía tenían alguna persona con discapacidad. Conforme la situación sanitaria fue calmándose, recibieron entonces una solicitud, pero en esta ocasión llegó de Rumanía. En este caso fue un hospicio que albergaba a personas con discapacidad que podían fallecer en cualquier momento.
Estaban internados, en este caso niños, huérfanos, con discapacidad severa. Se esperaba que pudieran fallecer en cualquier momento. Podían fallecer en 3 días, 3 meses o 3 años. Y lo que nos encontramos allí fue una población de niños con una discapacidad severa máxima, lo cual, pues bueno, más o menos estábamos familiarizados con ello, pero con un personal sanitario muy, 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 muy reducido. Y estos niños tenían privación del tacto.
Su trabajo en Rumanía les llevó a recibir un premio Buenos Días Javimar por Un Mundo Mejor y desde entonces han estado también en Argentina y en Chaco. Son muchos los países, como te decía al principio, que les piden ayuda. Por eso esta fundación necesita también que les echemos una mano. Hay muchas formas de hacerlo. En sus redes sociales y en su página web se puede ver su trabajo diario y en ellas te puedes poner en contacto con estos osteópatas para descubrir la forma de colaborar. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este viernes, es 4 de agosto del año 2023, San Juan María Bautista Vianney, cura de Ars, en el que estamos conociendo en Facebook los planes que tienes para este fin de semana. Yo, según salga de aquí, tomo rumbo a Javia, y es que en agosto pues apetece mucho refrescarse en la playa. Aunque estés trabajando durante la semana, una escapadita de fin de semana, ¿no? Nos la podemos permitir. Quiero que me cuentes tus planes y así te vamos a leer, a ver si nos das alguna idea de cara al próximo fin de semana. Además, hoy vamos a hablar de eso que hacemos en automático todos los días, y es comer, pero comer rápido. Antes la gente se tomaba su tiempo para saborear, bueno, pues el menú que tuviera. Ahora, por falta de tiempo, lo hacemos como los pavos, que prácticamente no comemos, engullimos la comida. Al parecer es malísimo, y por eso vamos a saber más al respecto con María Japaz. Ella es nutricionista. Pero hay más cosas, Ana Quílez, ¿qué otros temas vamos a tratar hasta las 6 de la mañana? Oye, que tenemos tiempo, ¿eh?
Sí, 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 vamos. Una horita nos da para mucho aquí en este programa.
No vamos a hacer como las comidas, aquí nos lo vamos,
claro,
a tomar con calma.
Vamos con calma, efectivamente. Pues vamos a conocer las profesiones de nuestros queridos ponedores para, pues eso, saber qué están haciendo mientras nos escuchan. Además, echaremos un vistazo a nuestra máquina del tiempo, ya que esta semana estamos poniendo algunos éxitos de los Rolling Stones. Hoy terminamos este maravilloso homenaje a la banda británica con un temazo.
Sí, uno de los grandes éxitos de los Rolling Stones. Hora de que conozcamos también el tiempo, no ya solo para el viernes, sino de cara al fin de semana, porque al igual que yo, pues hay gente que tiene,
claro,
una
que
escapadita
tiene planes,
programada.
Que se van.
Y entonces vamos a ver qué nos depara la previsión del tiempo.
Pues mira, ayer ya se empezó a notar un poco esa bajada de temperaturas, y pues hoy seguirán descendiendo gracias a la borrasca Patricia. Tanto las máximas como las mínimas van a bajar hoy sí en casi todo el país. Igualmente, en el Valle del Guadalquivir y en Huelva se van a notar máximas cercanas a los 35 grados. Inestabilidad en el norte de la península y en Baleares, que va a dejar lluvias en las primeras horas de la mañana. No se descartan tampoco lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y Málaga. Y ojo, porque la borrasca también viene con vientos fuertes que se van a notar sobre todo en el noreste y en Baleares. El fin de semana va a presentar un tiempo muy estable y despejado, salvo alguna precipitación en el Cantábrico y en el noreste de Cataluña. Y si estábamos contentos con esa pequeña bajada de temperaturas, a partir del sábado van a volver a subir y va a ser solo un aviso de lo que nos esperará la próxima semana. Así que a disfrutar de este pequeño respiro, que va a durar más bien poquito.
Dura poco, pero es que es agosto. ¿Qué queremos? Tiene que hacer calor.
No podemos pedir mucho,
claro,
mano.
Lo único que pedimos de verdad es, pues un poquito menos de calor. Pero calor tenemos que pasar. En estos momentos también aprovechamos para escuchar los mensajes que nos habéis mandado al 662-942-605. Nosotros le llamamos la placa. Son esos mensajes que nos dejáis, notas de voz que nos dejáis en el WhatsApp y en los que, bueno, confirmáis que sois ponedores.
Buenas, ponedores. Soy Sergio, desde Vitoria. Mañana pillo vacaciones. Qué ganas. Un mes entero. Pues nada, un beso a todos y recuerdos desde Vitoria.
Felicidades.
Soy ponedor.
Felicidades
recuerdos
por sus vacaciones,
a mi madre,
de pasarlo
que también
bien.
Es fan vuestra. Un abrazo.
Gracias.
Buenos días, Bea, Vicente de Gato. Tiri, 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 que ya viene. Y la garganta la llevo un poco mejor, Vale, buen fin de semana. Soy ponedor.
Gracias.
Saludos cordiales desde Alcudia de Crespins, Valencia. Aquí no hay Cristo quien duerma. Soy ponedor, con mucho calor.
Buenos días, ponedores, ponedoras. Bueno, acordaros que está la tita Bea de jefa este mes. Así que buenos días, tita Bea. Y a la niña Ana también, buenos días. Y a todo ese equipazo. Juan Carlos, desde Madrid. Venga, buenos días, España. Soy ponedor.
Un beso, ya sabía yo que iba a terminar con fuerza con ese soy ponedor. Nos encanta que nos mandéis así la placa con el fin de soy ponedor. Ahí tenéis que terminar diciendo ese lema que tenemos los ponedores de calles. Todos ellos nos han mandado el mensaje, la nota de voz, al 662-942-605. Así que nada, si tú te quieres escuchar, nos la puedes mandar. Nosotros luego lo recopilamos y te escuchas en este tren de voces que acabas de escuchar en estos momentos. Bueno, efectivamente, es que son las 5 y 14. Si me estás escuchando hasta ahora es porque eres ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Ay, qué bien que hemos llegado ya al viernes y tenemos un montón de planes para el fin de semana. Aquí estoy yo disfrutando como una enana, leyendo los mensajes que nos habéis dejado en nuestro Facebook contándonos lo que vais a hacer. En nada, hago un resumen y leemos unos cuantos.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Anda sordo el Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su puente, me sigo viendo pasar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Cariñosa, tan torrenita gitana, tan morena y tan hermosa. Sevilla enamora al río y hasta San Lucas se va. Y a la mujer de Mantilla le gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente, le sigo viendo pasar. Me gusta estar con su gente. Reina mora tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su fuente, le sigo viendo pasar. Me gusta estar con su gente.
Tradicionalmente Sevilla es una de las localidades que peor lo pasa en verano, porque bueno, la verdad es que las altas temperaturas allí pues se sobrellevan peor que en otras regiones que por ejemplo tienen mar. Pero qué bonita es Sevilla, qué bonito es visitarla. Sí, sí. Y yo tengo una escapada ahí pendiente, que la teníamos prevista para septiembre, que ya bajan un poquito por regla general. Pero es que Sevilla puedes visitar en cualquier época del año, es una auténtica maravilla. Escuchando a los del río, llegamos a las 5:18 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en este programa que es el primer despertador de la radio. Ana, ¿a ti esto qué te parece?
Me parece una maravilla.
Que nosotros estamos aquí levantando,
claro,
a la gente.
Y además con los ánimos bien arriba, ¿eh? Vamos, tú imagínate que acabas de poner la radio y escuchas lo primero a los del río con este pedazo de canción, ¿no?
Eso, o sea,
la pues gente es que ya te despiertas, claro, de otra manera.
La gente se creía que iban a hacer un programa nocturno, triste.
Sí, profundo,
ojerosuyo,
no oscuro.
Sí, ese ojerosillo profundo. Y estamos aquí con un cachondeo todo el día, haciendo el indio, poniendo,
claro,
buena música.
Sí.
Y pasándolo bien, porque hay que levantarse pues con ánimo, aunque sean estas horas de la mañana. Ángel Luis dice que está hasta el día 20 de vacaciones en la playa, que la tengo un kilómetro de casa, que menuda maravilla. O Antonio, que dice, oye, si Beatriz Calderón va a Javia, se podría decir que hay una rosa más. Qué cosa más bonita,
¿eh? Qué bonito,
qué cosas más bonitas nos dicen. Yo la voy a pasar este fin de semana en Torrevieja, nos cuenta Antonio. ¿Qué más dicen?
Planazo. Ana María Ros González nos dice, buenas equipo. Y nos dice que en Javia estuvimos en junio y nos encantó.
Es
muy
que
bonito.
Es de bonita la localidad.
Sí,
que,
sí. Vamos, y nos
preciosa.
Dice, nosotros la semana que viene nos vamos a Albarracín con los amigos.
Muy
y
bien.
Este fin de semana con la abuela. Felices vacaciones, ponedores.
¿En Albarracín hará fresco estos días? Por sí, la noche seguro.
Sí, 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 refrescará, refrescará seguro. De poder salir con la típica silla, la fresca, yo creo que sí, que en Albarracín podrán. Y si no, que nos digan lo contrario. Porque no he tenido la suerte de ir al Albarracín, la verdad. ¿Tú has estado?
Sí.
Y
pues una de las localidades más bonitas del país, preciosa.
No, no, tengo que ir, sí, sí. Tengo que hacerme un mapa todo apuntándome los sitios que tengo que visitar, ¿eh? Porque al final no te da tiempo
a todo.
No
te da tiempo a todo.
Y hay que visitarlo, sí, sí. Crisanto López nos dice, buenas equipo, pues quedarme aquí en Cedeira disfrutando de las fiestas. Uh-huh. Este sábado es la fiesta del Percebe. El tiempo está regular por culpa de Patricia, pero bien, vale, un abrazo, ponedores.
Sí, en todo el norte dan regulero. Sí, sí, pero oye, bueno, estos días.
La fiesta del Percebe, yo ahora mismo también, ¿ves? Antes que hablamos de comida, yo no puedo. Pero ahora unos percebes también.
Este verano me he puesto hasta arriba, además. Estuvimos en Malpica y, madre de mi vida, los percebes. Y de navajas también.
Hoy las navajas.
Lo trabajamos todo.
Sí, sí.
Nada, y unas sardinas que estaban.
Madre.
Para quitarse el sombrero.
Podríamos pegarnos horas y horas hablando
de comida. Y encima está ahora hablando de comida. No, sí, puede, sí. Ser. No puede ser.
María Jesús Mainar nos dice: buenas ponedores, mi plan para estos días es seguir con mi camino de Santiago y coger fuerzas porque me esperan dos etapas fuertes. Feliz fin de.
Muy bien. Pues tenemos, sí, a Iván Alfonso, que nos cuenta que ahora mismo está en Torrox Costa de vacaciones, que va a estar 15 días sin escucharnos por la noche, pero él es de los que está enganchado a los podcasts. O José María dice: pues yo de momento ver cómo llueve. Este debe estar con Patricia. Este le ha pillado Patricia por medio. Y luego tenemos a Alicia Martínez, que dice, pues estar en la playa y recorrer el pueblo donde paso las vacaciones. Bueno, vamos a seguir leyendo estos mensajes hasta que lleguemos a las 6 de la mañana, pero es momento de que reeditemos esa parodia de película. Lo hemos hecho a las 4 y a las 5 lo volvemos a repetir porque nos gusta ser justos. Y claro, si no solamente pueden jugar, ¿no?
Claro, los que nos llevan escuchando desde el inicio.
Los que nos escuchan desde las 4 de la mañana. Si hay alguno que se ha incorporado a las 5, no te preocupes, que vamos a repetir esta escena de película. Nosotros hemos cogido la escena de una cinta muy conocida por todos, que la hemos visto seguro como poco una vez. La perpetramos aquí, tratamos de hacer una interpretación pues de aquella manera y tienes que tratar de adivinar a qué película pertenece. Es muy sencillo, si lo sabes, nos tienes que llamar al 950-6006 y te puedes llevar un premio ahora a las 5:22 de la mañana. Vamos con la parodia de cine. Me alegro de verla, Jen. Bien, bien, bien. Es la hora de nuestras confidencias.
En realidad venía a hablarle de la niña nueva de mi clase, señorita Transbull.
Su padre dice de ella que es una verruga.
¿Una qué?
Una ampolla, un gran, una póstula rezumante de putridez.
Oh, no, es un encanto de niña y enormemente lista.
¿Una niña lista?
Sí, sabe multiplicar grandes cifras de memoria.
Y una calculadora.
Bueno, en mi opinión creo que estaría mejor en una clase superior y más avanzada.
¡Ah, lo sabía! No consigue manejar a esa pequeña víbora e intenta traspasársela a otros.
No, 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 señorita Transbull, no es así.
Sí, la típica cobardía perezosa. Escúcheme, el alcance del lanzamiento depende del esfuerzo que se pone en él, del sudor. Si no logra manejar esa mocosa, la encerraré en el asfixiadero. ¿Entendido?
Sí, señorita.
Algún día, Jen, comprenderá que todo lo que hago es por su bien y por el bien de esos apestosos y horribles niños. Es que para vernos aquí, ¿cómo nos metemos,
Y cómo nos tenemos que aguantar la risa? Porque yo ya en el último momento no puedo.
Yo interpreto ya hasta con las manitas. Eso se lo he visto a los actores de doblaje.
Sí, sí, sí. Incluso cuando en las clases, claro, para aquí de locución, también todo lo que sea expresar con las manos te ayuda.
Hasta con las manitas. Me pongo nerviosa. Bueno, si sabes a qué escena pertenece, bueno, mejor dicho, a qué película pertenece la escena que hemos interpretado, llámanos 950-60-06. Y ahora a las 5:24 te voy a contar una historia terrible. No sé si te suena su nombre, el de Sana Samsonova, más conocida como Sana Dart en redes sociales. Era una influencer rusa cuyo fallecimiento hace unos días ha dado la vuelta al mundo porque se ha producido por inanición. Es decir, ha sufrido una debilidad física extrema por la falta de alimento. Lo más preocupante de todo es que en sus redes sociales presumía e instaba a otros a seguir su dieta.
Orgánicas y libres de pesticidas, hierbas verdes del jardín.
Sana era vegana y en este vídeo en concreto se observa a la influencer sentada en medio de un huerto, está arrancando hojas de varias plantas y va a comérselas. En su Instagram, Zana creía promover una vida saludable. Sin embargo, los expertos en nutrición se llevan las manos a la cabeza.
Así es, Bea, la doctora Ana Luzón tiene una visión muy distinta a la que tenía la influencer.
Si uno, por razones ideológicas o del tipo que sea, quiere llevar una dieta vegana, lo primero que tiene que hacer es tener un conocimiento muy amplio y riguroso de cómo manejar todos los alimentos vegetales y, además, saber cuáles son los suplementos que tiene que tomar, porque siempre vas a tener carencias.
En otro de los vídeos que subió Zana, nos enseñaba lo que iba a desayunar. Zumo de aguacate de un litro, casi 20 tomates cherry y más de 40 fresas. Eran sus opciones más habituales. Argumentaba que las personas mayores que seguían este estilo de vida aparentaban tener menos años. Sin embargo, su dieta, comer única y exclusivamente fruta y verdura, le llevó al extremo.
Si no tomas ningún tipo de suplemento, pues empiezan a desarrollarse síntomas de anemia, de déficits neurológicos y otro tipo de déficits derivado de carencias de otros minerales y en general nutrientes que no aportan exclusivamente los vegetales. Es que, a ver, que el vegetal está muy bien, pero no es el único elemento que tiene que formar parte de nuestra dieta y eso es así.
Uno de los amigos de Zana ha declarado que la vio muy débil en un viaje en el que coincidieron. Estaba cansada y sin fuerzas. La falta de proteínas, vitaminas o calcio son algunos de los principales motivos para saber si estás comiendo bien.
Aparte de que lo tomara crudo o no crudo, o sea, que ya encima fuera crudívora y además vegana y además no sé qué, seguramente es que ni siquiera tomaba frutos secos ni otra serie de alimentos que podrían de alguna manera suplementar un poco las carencias. A ver, el hombre es un ser omnívoro y esto, se pongan como se pongan, es así. Y la prueba está en que cuando no se toman los alimentos de origen animal, pues el organismo va teniendo carencias serias.
Comer es un placer, pero también es una necesidad. Los expertos ya no saben cómo decirnos que debemos mantener una dieta equilibrada. Hay que tomar algo de carne, poca, pero hay que comerla. Hay que tomar pescado, mucha legumbre, cereales, frutos secos y, por supuesto, fruta y verdura. Pero hay más. Además de comer bien y sano, debemos hacerlo de forma pausada. A las modas nutricionales que traen de cabeza a los médicos se suma ahora una nueva realidad, las prisas o la falta de tiempo, como lo quieras llamar. Hay personas que no comen, engullen porque o pierden el autobús o tienen que tener listo un trabajo para ya y no les da tiempo, o tienes que ir a recoger al niño al colegio y comes en 10 minutos. Bueno, para saber los riesgos que conlleva comer rápido, hemos hablado con Mari Carmen Japaz. Ella es nutricionista que nos va a resolver todas las dudas. Buenos días, María.
Muy buenos días, Bea, ¿cómo estás?
Pues muy bien, María, vivimos en una sociedad estresada, vamos corriendo a todas partes y claro, con tanta prisa hemos perdido el hábito de sentarnos y comer tranquilos. ¿Cómo nos puede afectar esto?
Fíjate que hay muchas pacientes que yo veo en consulta que el hecho de comer rápido les impide tener buenas digestiones, ¿no? En la boca lo que necesitamos es que al masticar formemos un bolo que se mezcle con la saliva y que el alimento quede como si fuera una papilla a nivel de la boca para luego pasar al estómago y que el estómago pueda actuar con su jugo gástrico y demás y hacer una buena digestión. Si ese primer paso de que es la entrada a nuestro aparato digestivo no está bien realizado, digamos, si no masticamos lo suficiente, hay muchos alimentos que no se van a digerir bien y que luego van a llegar al intestino, van a fermentar y nos van a dar molestias. De ahí que hay mucha gente que tiene flatulencia, distensión abdominal, incluso dolor de estómago, y las causas terminas deduciendo de que empiezan por esa masticación tan rápida, ¿no? Por no tomarnos el tiempo necesario para masticar correctamente.
Vamos, uno pensando que come bien porque come sano, pero está estropeando los efectos comiendo rápido. Yo no me podía imaginar que fuera tan perjudicial.
Sí, concretamente, fíjate que a nivel de boca empezamos, ya tenemos una enzima que empieza a degradar los alimentos. Es la amilasa salival. Todos aquellos alimentos que tengan almidón, como los cereales, la patata, pasarán por nuestra boca y tienen que tener ese primer paso de digestión realizado. ¿Por qué? Porque llegan al estómago en una forma que no es la adecuada para que el estómago trabaje con esos alimentos. Deberían estar mucho más procesados a nivel de boca, de saliva, y formado el bolo alimentario para que el estómago los reciba bien y los pueda digerir bien. Entonces, el hecho de no digerir bien los alimentos, ¿qué implica? Una mayor producción de ácido por el estómago, con lo cual las molestias son muchas. Es perjudicial porque, por un lado, no aprovechamos los nutrientes que ese alimento puede ofrecernos, y por otro lado, por las molestias que esto ocasiona. Reflujo, acidez, digestión pesada o lenta, sentir que muchos tipos de alimentos, sobre todo los más grasos o los alimentos con más ricos en fibra, se toleran peor. Y esto, los problemas digestivos afectan y mucho. Además, esa digestión que debería llevarse a cabo en el estómago se realiza de forma incompleta. Los alimentos continúan su trayecto avanzando por el tubo digestivo y llegan al intestino y no pueden ser absorbidos de la manera adecuada. Con lo cual, otra vez, el problema de que no aprovechamos los nutrientes de los alimentos y de que nos producen molestias también a nivel intestinal, con la flatulencia, la distensión abdominal. Entonces, a niveles diferentes de a lo largo de ese tracto digestivo, el hecho de algo tan básico como no tomarnos el tiempo suficiente de masticar repercute en digestión, en la absorción y en el aprovechamiento de los nutrientes.
María, ¿se puede decir que comer rápido y comer comida rápida es prácticamente igual de dañino?
Fíjate que las comidas rápidas son muy ricas en grasas, azúcares, aditivos y en sodio o en cloruro de sodio, ¿no? En sal. Entonces, se produce un fenómeno que es cuando comemos este tipo de comidas tienen sabores muy potentes y cada vez necesitamos sabores más potentes para sentirnos en nuestras papilas gustativas. Esto se debe a que si comemos rápido no le damos el tiempo suficiente al alimento para que esas sustancias que le confieren sabor, las sustancias sápidas, hagan contacto con las papilas gustativas de la lengua. Entonces, al pasar tan rápido esos alimentos, tan ricos en estas sustancias, cada vez los necesitamos con más sabor, con más grasa, con más sal, para sentir el sabor de los mismos. Por eso, por ejemplo, cuando una persona de pronto es diagnosticada de hipertensión arterial y tiene que comer sin sal o tiene que cuidarse por algún problema cardiovascular, se quita la sal, se reduce mucho, y claro, eso es como un descubrimiento y estamos acostumbrados a sabores tan fuertes porque no le damos tiempo de saborear a la boca. Entonces, cuando tenemos que hacer una dieta muy pobre en sustancias, en sal, en cloruro de sodio, el contraste es muy fuerte, ¿no?
María, hay momentos en los que comes tan rápido que casi no sabes ni lo que estás comiendo, punto número uno, y punto número dos, no sabes tampoco la cantidad que ingieres. Al final te has puesto como el chocolate en carne y ni siquiera te has fijado.
Claro, justamente estás diciendo de una señal de no parar, la asocio directamente con una señal de saciedad. La saciedad nos hace parar de comer y decir esto fue suficiente lo que comí. Pero resulta que los mecanismos de saciedad se producen a los 20 minutos de iniciada la ingesta. Es decir, si tú estás acostumbrado a comer en 5 minutos porque hay que seguir trabajando, porque hay que buscar a los chicos, porque estás comiendo parado, porque por los motivos miles que tenemos para no dedicarle el tiempo suficiente a esto, ¿no? En 5 minutos nunca te vas a sentir saciado. Tienes que darle, hay un tiempo fisiológico para sentir esa saciedad y se necesitan al menos 20 minutos. Entonces, si preguntáramos a la gente en cuánto tiempo estás comiendo, sobre todo la comida, ¿no? O el desayuno, siempre estamos apurados. Nadie se toma esos 20 minutos. Entonces, de alguna manera no hay saciedad. Puedo llegar a comer más y seguir comiendo porque no estoy dando el tiempo adecuado para que mi cuerpo diga, vale, ya está, es suficiente con esta cantidad. Tus necesidades fisiológicas están cubiertas, no sigas comiendo.
María, al no tomarnos el tiempo que debemos para comer y, como dices, no sentirnos saciados, supongo que esta práctica puede llevarnos a coger sobrepeso.
Por supuesto, pues este es el mecanismo principal que nos encontramos cuando hay un paciente con problemas para gestionar su peso, ¿no? Claro, uno de los primeros ejercicios que hacemos en consulta es aprender a masticar y a comer. Algo tan básico que todo el mundo hace varias veces al día, pero que no se hace de una manera correcta y no se hace de una manera acorde a cómo está diseñado nuestro organismo, cómo están esos mecanismos de apetito y saciedad. Entonces, si yo tengo un termostato que me mide la ingesta, cuál es mi suficiente ingesta, y no la estoy utilizando, es como un mecanismo que se ha desregulado. Entonces, ahí tenemos uno de los principales problemas a la hora de parar de comer, ¿no? Además de que se juntan con esto muchas otras cosas como más culturales, si se quieren, como por ejemplo lo que nos decían, ¿no?, las abuelas, no te dejes nada en el plato, el tamaño de las porciones que cada vez son más grandes, el estar conversando o estar trabajando a la vez que comiendo. Todo esto crea que se haga difícil ese comer consciente, que es tan importante para escuchar a nuestro cuerpo que nos dice, ya está, es suficiente, o en realidad sí necesito comer un poquito más.
Como experta, ¿cuánto tiempo recomiendas que debemos utilizar para comer?
Por lo menos 20-25 minutos. Y eso se trabaja, no es fácil porque lo hacemos tan automáticamente que nunca pensamos. Y a veces decimos 20 minutos para comer, wow, yo en 20 minutos como, lavo los platos y demás, ¿no? Pero es una cuestión de tomar conciencia de este acto y también poner un poco el entorno a favor, es decir, servirnos porciones más pequeñas de alimento, utilizando platos más pequeños. Se usa el mecanismo de utilizar los cubiertos, hacer un bocado y dejar los cubiertos al lado del plato hasta masticar bien. ¿Cuál es la medida en la que podemos decir que hemos masticado suficiente un alimento? Cuando se ha quedado como una papilla, como un puré en la boca y recién tragamos. Entonces, digamos, se pueden crear condiciones mejores para que nos facilite ese reconciliarnos con el comer consciente. Otra idea que es muy recurrente, el tema de estar mirando la televisión o estar con el móvil en ese momento. Entonces, son momentos en que tenemos que despejar todas estas distracciones para poder sentarnos con la comida y, lo que digo, ¿no?, volver a reconciliarnos con este acto tan primario y tan necesario, ¿no?, para nuestra supervivencia.
María, un caso práctico. Está en el trabajo, te dan la opción de comer en 5 minutos o esperar a terminar el trabajo a las 5 de la tarde y comer tranquilo en casa. ¿Qué sería lo adecuado o lo menos malo?
Vale, mira, soy muy partidaria de comer entre horas. O sea, de desayunar, hacer una media mañana o 2 medias mañanas o tentempié. Y podemos gestionar, si te dan 5 minutos para comer, yo prefiero hacer un tentempié, es decir, a lo mejor comerme una fruta y un yogur líquido y esperarme un poquito más con eso. No llegaré con tantísimo apetito a las 5 de la tarde, donde recién voy a poder comer y sentarme tranquilamente. También esa voracidad por comer será menor porque no he pasado desde las 8 de la mañana sin haber ingerido nada hasta las 5 de la tarde, con lo cual el comer consciente me será más fácil. Es muy difícil gestionar ese comer consciente cuando vamos con una voracidad enorme porque llevamos muchísimas horas sin comer. Entonces hay que ayudarnos, hay que planificarlo, ¿no? Y hay que hacer que todo nos juegue a favor para poder llevar a cabo esto de pensar cómo estamos comiendo. Entonces, la respuesta a este ejemplo que me pones sería seguramente un tentempié y, aunque sean dos tentempiés en la mañana, los que sean necesarios, de acuerdo a los horarios, y esperarme para comer luego. Y después gestionar las ingestas posteriores, ¿no? A lo mejor no meriendo, pero hago una cena temprana. O sea, hay que, según cada caso, se disponen los horarios y lo que sea más favorable, ¿no?, para cada uno. No hay una única receta para todas las personas y todas las situaciones, ¿no?, que giran alrededor de la comida.
Pues muchas gracias, María, por ayudarnos un día más a poner las calles, recordando lo importante que es la nutrición. Buenos días.
Muchas gracias, te agradezco.
Nosotros seguimos poniendo las calles, 5:40 de la mañana, y es hora ya de que entre con nosotros Gonzalo Zavalla para que nos cuente que a partir de las 6 de la mañana también van a pasar cositas. ¿Qué tal? ¿Me cuentas?
¿Qué tal, Beatriz? Buenos días. Pues sí, la verdad es que van a pasar un montón de cositas. Para empezar, vamos a seguir debatiendo acerca de las peticiones de los independentistas y vamos a hablar de los gobiernos de Ceuta y Aragón. Este último se va a confirmar este viernes, parece indicar, y el otro había un acuerdo cerrado, PP-PSOE, pero Ferraz ha dicho que nanay, que con el PP nada de nada, así que ahora mismo no hay gobierno en Ceuta. Para una vez que PP y PSOE se ponían de acuerdo.
Se sentaban a hablar, aunque sea.
Pues sí, la verdad es que sí, una pena. Además, es verdad que en las últimas horas ha llovido en el norte, pero hay un problema serio, serio con el agua en zonas como, por ejemplo, Cataluña. Lo venimos hablando estos días. Y eso, pues ya lo sabes, luego afecta a lo que nos encontramos en el supermercado cuando vamos, por ejemplo, a por sandías. Así que vamos a hablar con Carles Vicente, de la Unión de Agricultores de Cataluña, que nos va a explicar un poco cómo afectan las restricciones de agua que hay impuestas a 24 municipios en Cataluña y, sobre todo, qué va a pasar con los agricultores y con la agricultura este año. Y, por último, vamos a abrir debate. Vamos a hablar con Melanie. Ella es una atleta paralímpica que se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos de París porque competía con una deportista trans, italiana, que le ha quitado la posición. Este asunto tiene miga, vamos a hablar con ella y
no
vamos a ver.
No es la primera, sí, está dando mucha guerra.
Pues sí, vamos a ver también qué piensa la mesa y qué piensan los oyentes acerca de todo este asunto, que no solamente va a traer problemas en el deporte, va a traer problemas en otros muchos ámbitos.
Sí, pero mira, en el deporte es de los que principalmente lo estamos viendo, ¿no? Lo que genera.
Es donde más se está empezando a notar.
Claro,
sí.
Toda la vida ha habido esas dos categorías y ahora hay algo que falla, y claro, las mujeres, normal que esté poniendo el grito en el cielo. Pues Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias.
Lo escucharemos a partir de las 6.
Un beso.
Ahora sí que sí, 5:42 de la mañana, estamos poniendo las calles. ¿Y qué es lo más importante del programa? Los ponedores. Queremos saber qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Vamos con la ronda.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Tenemos a Olmedilla Ortega, que es camionero, que está transportando gel, nos cuenta, hidroalcohólico y productos desinfectantes. Es que todavía hay que tener mucho cuidado.
María Luisa de Málaga nos dice: buenos días, equipo, soy repostera y os escucho todos los días. Muchas gracias por el programa, soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Nada, nos vamos para el curro mi compañero y yo. Trabajamos en Pamesa, en el sector azulejero, aquí en Castellón. Un saludo para todo el mundo y empezar el viernes con energía. Muchas gracias.
Qué bien, gracias por este mensaje. José Antonio, que es camarero, dice: es un trabajo muy duro, todavía lo es más en verano, pero es que es lo mejor que sé hacer y soy ponedor.
Carlos nos dice: hola Bea y Anita, soy placa blanca, más de 20 años trabajando a estas horas. Nos hacéis muchísima compañía. Enhorabuena, seguid así.
Gracias.
Buenos días, Pulpo. Aquí Juan de Jaén, como siempre, dándole a la rosca. Camino de tu querida Estepona. Y luego hago parada también en el Rincón de la Victoria. Aquí voy con el tráiler cargado de hierro, que no falte ninguna obra. Un saludo y buenos días, ponedores.
Y Óscar Alcázar también nos ha escrito a Facebook, nos cuenta que él lleva casi 30 años de tornero y que una de las cosas que más le gusta de madrugar, de levantarse temprano, es que puede escuchar poniendo las calles.
José Julián Jiménez nos dice: hola Bea y Ana, soy de Ciudad Real y ahora mismo voy con mi camión de camino a Bilbao. Gracias a todo el equipo, soy ponedor titulado.
Hola, buenos días, soy José, llamo desde Mérida. Un saludo para toda la peña. Trabajo en una empresa de soldadura. También hacemos albañilería y hacemos estructura, hacemos de todo. Y aquí andamos poniendo las calles. vamos a echar un cafelito a la gasolinera de mañana que empezamos a las 6. Un saludo.
Pues muchísimas gracias de verdad a todos estos ponedores que nos han mandado un mensaje a Facebook o que se han molestado en mandar esa nota de voz con su ronda. Todas las que se hayan quedado fuera, no os preocupéis porque el próximo día las recuperamos y vamos a escucharlas. Bueno, durante toda esta semana hemos estado escuchando en la máquina del tiempo algunos éxitos de los Rolling Stones. Mick Jagger acaba de cumplir 80 años y hemos querido pues rendirles un pequeño homenaje. Cada día te hemos presentado un tema distinto y con él hemos recordado algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año que sonaba esa canción. Por ejemplo, en 1968 España ganaba el Festival de Eurovisión en Londres con la canción La La La, escrita por el dúo dinámico e interpretada por Massiel.
Acabarse un programa especial de bienvenida con rueda de prensa en la que junto a Massiel intervienen Manolo y Ramón, autores de la música de La La La, que en plena apoteosis y secundados por una tuna y un gracioso conjunto de mini cantantes lo interpretan una vez más.
Bueno, pues ese mismo año, en 1968, los Rolling publicaban Sympathy for the Devil, canción compuesta por Mick Jagger, que se inspiró en la novela El Maestro y Margarita. Esta es una novela que llegó a sus manos gracias a su novia, a su chica de aquel momento, la actriz y también cantante Marianne Faithfull, quien también participa, por cierto, en la canción. En la letra, Jagger habla de un misterioso personaje que no quiere dar su nombre y que dice que es el autor de todos los actos de maldad que han ocurrido a lo largo de la historia, desde la crucifixión de Cristo, pasando por la Revolución Rusa o la Segunda Guerra Mundial. La canción no estuvo exenta de polémica, como todas las que hemos escuchado esta semana, porque se consideraba satánica, algo que Jagger desmintió y afirmó que, a pesar del título, esa nunca fue su intención. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you? When I saw it was a time for change, killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank.
Verano.
¿Viajas?
¿Te quedas?
¿Trabajas?
¿Descansas?
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz. Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Bueno, vamos agotando el espacio de Poniendo las Calles. Son las 5:49 de la mañana. Hemos recuperado que había unos días que no había podido hacerse la parodia de cine. Y a esta hora lo que solemos hacer siempre es, bueno, saber si ha habido un ganador, si hay alguien que ha descubierto, bueno, pues a qué película pertenecía la escena que han ello hemos interpretado tanto a las 4 como a las 5 de la mañana. Hemos recibido muchas llamadas, Ana.
Muchísimas, sí, sí, sí.
Y iban acertando.
Iban acertando, sí,
joder,
sí,
joder,
sí.
Si nada, manera, ¿no?
Hay que ponerlo más complicado.
Hay que ponerlo difícil
que
porque si no, sí, no hay forma. Bueno, creo que vamos a hablar con Joseba, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿dónde te encuentras, Joseba?
En Madrid.
En Madrid. ¿Y qué es lo que estás haciendo hasta ahora? ¿Por qué estás despierto?
Pues trabajando.
¿Trabajando de
ya
qué?
Terminando el turno. Soy vigilante de seguridad.
¿Y qué es lo que estás vigilando?
Pues soy acuda. Atiendo a alarmas.
Ajá.
Cuando hay alguna alarma de algún local, algún edificio,
uh-huh,
pues atender que no entren los malos.
Claro. ¿Y qué tal
porque
ha sido?
No suceda nada.
¿Y qué tal ha sido la noche?
Bueno, esta noche ha sido tranquila.
¿No has tenido muchos avisos?
No, esta noche ha sido tranquilita.
¿Un poco?
Antes de la noche fue peor, que hubo un incendio en un edificio.
¿Y,
pero
te,
bueno,
y te saltó la alarma?
Se pudo
y
solventar.
Uh-huh.
Sí.
¿Cómo funciona,
sí,
en esos casos el protocolo?
Pues nada, el protocolo es saltar la alarma y nosotros acudimos al domicilio o la empresa que suceda,
uh-huh,
en la mayor brevedad posible.
Uh-huh.
Y bueno, en este caso, cuando yo llegué ya estaba policía, abrí las puertas a la policía, comprobamos, ¿sí?, de que el fuego era real y se llamó a bomberos y ya está.
Supongo que en el caso de un atraco es un poco el funcionamiento el mismo. Lo único que cuando llegáis allí vosotros todavía no os encontráis con nadie, porque si sois los primeros en enteraros de que alguien ha cedido a la fábrica, a la empresa, a la vivienda,
sí,
¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y según llegáis allí, pues sí, tenéis que llamar vosotros.
Claro, comprobamos de que no estén forzadas, y si están forzadas, pues avisamos a policía y ya pues abrimos, uh-huh, las puertas a la policía para visitar, para ver qué es lo que,
claro,
ha ocurrido.
Lo que ha ocurrido. Joseba, dices que esta noche, sin embargo, ha sido, sí, tranquila, estás a puntito de salir, ¿no?
Sí.
Muy,
sí,
bien,
sí, ahora a las 6 ya termino.
Pues nada, cuéntame, ¿qué película hemos interpretado Ana y yo en el día de hoy?
Bueno, con el papelón que habéis hecho era súper fácil. Me ha parecido,
ver,
porque vamos. Matilda.
Muy bien.
Matilda.
Perfecto, Joseba. ¿La has visto muchas veces, ¿eh?, o qué?
Bueno, algunas sí. Uh-huh. No, pero que habéis hecho una muy buena interpretación.
¿Sí?
Bueno, ha sido, bueno. Una maravilla.
Joseba,
una
yo estoy
maravilla.
Ya pensando.
Yo voy a contar que no sepáis.
Yo ya
vosotras.
Estoy pensando dedicarme a esto profesionalmente.
Sí, sí.
No dejaré la radio de lado para poder seguir comiendo.
Ahí está. De todas formas, sigue con el pulpo, que está muy bien.
Por si
cógelo
acaso.
Como ocio. Como
lo voy a
como
coger,
ocio,
sí, para los ratos libres. Bueno, Joseba, madre mía. La verdad es que no nos importa hacer el ridículo de esa forma, pero estamos encantados de que lo paséis bien y que encima te vas a llevar un regalo, Joseba.
Es maravilloso. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ti por haber participado. ¿Vale?
Bueno, venga, gracias.
Un besazo enorme.
Buen día.
Hasta luego.
Venga, buen día, que descanséis.
Pues nada, Ana, no sé cómo estarás tú, pero yo estoy pa meterme en la cama.
Sí, sí, yo... Ya mejor, ¿ves? Antes tomarme, aunque sea un bocadillo,
sí,
de jamón.
Tú vas a comer primero, ¿no?
Me voy a comer antes. Y ya miré con la tripa llena de calor.
Pues sí, así, sí, hemos llegado al final a las 5:53 de la mañana. Dejamos nosotros las calles puestas. El lunes a las 4, recuerda que vamos a estar aquí en riguroso directo para seguir acompañándote. No nos hagas el feo, quédate con nosotros, no nos faltes, porque de verdad que te echamos en falta si no estás ahí al otro lado. Te vamos a estar esperando. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE para que estés hiperinformado. Gracias de verdad por estar ahí y pasa un feliz viernes y un feliz fin de semana. Competition.
in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down south, London town.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te lo digo, te lo cuento, te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso de su prima en Sestao, en Vizcaya, que había sido ocupado. Una lucha en la que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La visita privada de Pedro Sánchez a Marrakech, en las puertas del desierto sahariano, ha suscitado una cierta conmoción en los medios de comunicación y políticos por lo que tiene de simbólico en el contexto de las siempre difíciles relaciones con Marruecos. Esta visita turística del presidente en funciones se produce 3 días después de que en todo el país se celebrase la tradicional fiesta del trono, que conmemora el aniversario de la coronación del rey. Es habitual que en esta fecha el soberano cherifoano pronuncie un discurso para fijar los parámetros de la acción política y social del curso, que, en este caso, ha estado centrado en el deseo de Marruecos de restablecer las relaciones con Argelia, rotas desde hace largos años por el conflicto del Sáhara. Según se ha sabido, en el texto en árabe del discurso, Mohamed VI hizo alusión a las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla, alusión que ha sido omitida en la traducción oficial al francés, donde sí se recogen otras alusiones a la integridad territorial del país, un clásico en este tipo de discursos. En todo caso, la visita privada de Sánchez a Marrakech, donde se aloja en un complejo hotelero de lujo propiedad de un empresario cercano al rey marroquí, se ha considerado por el Partido Popular como una provocación. Lo que ocurre es que Marruecos, se quiera o no, es siempre la asignatura más compleja de las relaciones exteriores de España, que Sánchez ha marcado con su giro inexplicable e inexplicado sobre el Sáhara. Mientras estas explicaciones permanezcan ocultas, así como el robo del contenido de los teléfonos móviles del presidente achacado a Marruecos, todo paso del todavía presidente del gobierno al otro lado del estrecho estará sometido a sospechas con toda la razón del mundo.